Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este martes 28 de noviembre les habla Tomás Cardoso. Una risueña Carly Roque, la presentamos aquí ya como siempre hasta ahora. Nuestra colega estará con nosotros como siempre en esta primera media hora. Esperamos en la segunda parte del espacio la participación de Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Richie Pérez, como siempre, en el control técnico de ahora. Allá en el estudio, Tony Simón, junto a nuestra productora Patricia Martín. Y un gusto ya la presentación de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Richie, Patricia, Simón. Y bueno, las buenas tardes a la audiencia que se suma a esta hora a Cuba al Día a través de todas las plataformas de radio, televisión y ahora.
Bueno, agenda cargada, Cari. Desde el pasado viernes estuvo detenido hasta ayer lunes, más de 72 horas, Henry Couto Guzmán, de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo, y aparentemente lo quieren juzgar por espionaje, emisión de noticias falsas. Tendremos en breve el contacto desde allá. Y otra triste historia, el caso de un joven, Noel Martínez Avilés, la víspera ayer condenado, pues ratificada la sentencia de la fiscalía, la petición fiscal, 5 años de privación de libertad con internamiento. Intentaremos hablar con su papá, Raúl Martínez Caraballo, allá en el municipio de Manuel Tames, en Guantánamo. Ya tenemos comunicación, Cari. Nos vamos a Guantánamo, al oriente del país, comunicación telefónica con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Couto Guzmán. Henry, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a todo el colectivo
de Henry, te escuchamos un poquito lejos. Si te puedes acercar al micrófono o mover un poco el auricular, a ver si mejoramos, por favor, la recepción, Henry. ¿Tú nos escuchas bien?
Sí, lo escucho perfecto.
Ahora, ahí te escuchamos mejor. Henry, liberado anoche, compartíamos Cari y yo aquí. ¿Qué pasó? Cuéntanos de las confiscaciones, cuál es la historia y qué hay detrás de esta amenaza de abrirte un caso por espionaje.
Bueno, el día 24, en el Parque Martí, o sea, en el centro de la ciudad de Guantánamo, yo me encontraba caminando y el oficial Kevin, junto con un operativo de la policía, se me abalanzaron en la calle, me empezaron a dar golpes y me montaron en una maquinita, yo sin saber qué estaba pasando aquello. Entonces, de ahí me llevaron a la unidad del Parque 24. De ahí entonces hicieron un tiempo más o menos de 1 hora, 2 horas y me trasladaron a mi vivienda, donde ya allí tenían varios oficiales, tenían la criminalística, llevaron combatientes retirados y testigos con medalla de la revolución y cosas así, un grupo que gritaba, yo soy Fidel, yo soy Fidel. Y entonces se metieron en mi casa, me hicieron un registro y se llevaron todos los medios que yo tenía. De ahí me trasladaron a la unidad de operaciones, se llevaron mi pasaporte, mi carnet. Y entonces cuando llegamos a la unidad de operaciones se me aparecen con que yo estoy acusado con denunciar informaciones falsas que afecten la seguridad internacional, o sea, la paz internacional. Y me hablaron de espionaje, de que ellos tenían un expediente abierto, de que yo estaba trabajando para una potencia extranjera, cuando en realidad yo lo único que hago en Cuba es defender derechos humanos y enseñar a las personas a sobre los derechos humanos. Ese es el único. Otra cosa de la que me hablaron también, que le preocupó mucho, fue lo primero que me dijeron en la conversación, es que yo no iba a trabajar con el blog de Aulas Abiertas. Aulas Abiertas es un proyecto que hay, para que los radioyentes sepan, es un proyecto donde la sociedad civil en Cuba está escribiendo sobre los problemas y las realidades que están pasando en Cuba. Realidades en las cuales el gobierno cubano no quiere aceptar y pretende seguir escondiéndola. Y entonces ellos me dijeron de que yo no iba a escribir, de que me iban a quitar todo lo que tuvieran que quitarme y de que yo iba a ir a prisión por un supuesto espionaje y lo de la denuncia falsa que afectara a la paz internacional. Esa es la situación. Dicen que no puedo salir de la provincia, que no puedo tampoco salir de viaje. Ellos me retiraron en octubre, ellos me habían retirado el pasaporte, me lo devolvieron. Y ahora se lo habían llevado también, pero ayer a la hora de soltarme, me dieron el pasaporte. Y me explicaron eso, de que yo no me podía mover de la provincia. ¿Entiendes? Me dieron unos golpes, el mayor Sergio y Kevin, estos son los dos principales del caso. Ah, y un teniente coronel que se dice llamar Andrés, que dice él que es el que atiende por la sección 21 en el oriente del país las actividades contrarrevolucionarias. Estos fueron los tres personajes que más conversaron allí conmigo, explicándome, diciéndome y hablando de la cantidad de barbaridades que hablan contra de las personas de buena voluntad, que lo único que hacemos en Cuba es trabajar y decir la verdad, que es un derecho internacional que tenemos. ¿Sí?
Henry, una pregunta: cuando Lidy, si tu esposa estuvo en la PNR, en la municipalidad, ¿permitieron que tú pudieras hablar con ella o estabas en confinamiento en ese momento? Porque indudablemente ella, pues a través de ella y de Gamboa, fue que supimos, ¿no?, de que tú habías estado en, o estabas desaparecido en ese momento, hasta que luego se supo tu lugar donde estabas retenido, detenido. ¿Pudiste hablar con ella?
No, yo en ningún momento hablé con mi esposa. Ella la citaron para el Parque 24 y yo estaba en la unidad de delitos contra la seguridad del Estado. Eso está en el kilómetro 4, en las afueras de la ciudad. Y el Parque 24 está en el mismo centro de la ciudad, a unas 2 cuadras de donde ocurrió el hecho, o sea, en el centro de la ciudad. Ella la citaron para el sábado a las 4 de la tarde. Y entonces, a esa hora, después que ellos la citaron, ella salió a operaciones el sábado y el domingo a llevarme a CEO, porque ella había visto a un fiscal y le habían dicho de que yo tenía derecho a CEO, a que me cambiaran todos los días la ropa y derecho a que se me entregara CEO. Y ella fue allá y allá le dijeron que yo no tenía derecho a nada, que yo no tenía derecho a que me pasaran nada. Y el mayor Sergio con Kevin la amenazaron allí de que ella estaba a punto de caer presa. ¿Entiendes? Que pensara que ella estaba embarazada, que sabían que tenía un embarazo gemelar, que ella lo que le quedaba en la calle era un sin, así le explicaron.
Otra pregunta, Henry, que tengo para ti, ¿no?, que el tiempo es breve. Todo lo que te confiscaron, ¿tú tienes la relación? ¿Presentaste alguna demanda para que te sean devueltas todas y cada una de las posesiones tuyas que, bueno, fueron confiscadas? Vamos a darle ese nombre en este momento.
Yo, en el año pasado, en el 2016, me ocurrió lo mismo. Ellos se metieron en mi casa y se robaron todo. En el 2015 también. Yo llegué de un viaje de la República Checa y ellos me secuestraron en la carretera, en la autopista nacional, me quitaron todo. Yo a todo aquello he hecho el proceso legal. El proceso nunca se me ha dado una respuesta y la respuesta que me dio el teniente coronel Beovani me dijo a mí de que si a mí no me habían dicho la verdad. Y yo le dije, ¿pero cuál es la verdad? Pero la verdad es que a ti no se te va a entregar nada, ni ahora ni nunca. Esto está decomisado en nombre de la Revolución Cubana. Eso fue lo que a mí me dijeron. En este momento yo estoy redactando todo para presentarme a la fiscalía para saber cuál es el término que ellos tienen para la investigación de los equipos para volver a efectuar el trámite. Pero ellos no van a devolver, eso es una cosa que es real. En Cuba a nadie le han devuelto nada. Y eso es robo, eso no tiene otra, no, confiscación. Eso no existe. Eso es simplemente robo sobre la propiedad privada.
Gracias, un placer, Henry. Henry Cueto Guzmán, allá en el oriente del país, en Guantánamo. Y desde allí nos vamos también, nos quedamos en Guantánamo. Tenemos contacto telefónico con Raúl Martínez. Raúl, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Raúl, un placer tenerlos. Nos gustaría tanto a Cari como a mí que nos cuente inicialmente el nombre de su hijo y conocer, porque usted es el coordinador del UMPACO ahí en el territorio. Ayer sí, su hijo, luego de que hace un mes la vivienda suya, donde usted vive con su hijo, fue asaltada por la policía política y su hijo salió en defensa de usted. Ayer fue juzgado, le dijeron 5 años por desacato con internamiento. ¿Cuál es el nombre de su hijo y qué edad tiene?
Atentado, el delito de atentado.
Atentado, ¿qué edad tiene su hijo y es miembro del UMPACO también?
Mi hijo cumplió, el día 24 cumplió 17 años.
17 años, o sea que es menor de edad todavía.
Sí.
Tengo entendido que cuando hace meses, creo que nosotros hablamos con usted, tengo entendido, ¿no?, que a ustedes o a su casa se le asaltó prácticamente por medio de las fuerzas de la seguridad, que incluso trataron de violentarlo a usted, y que su hijo salió en defensa suya. ¿Tiene esto alguna relación con este arresto y esta acusación de atentado? Porque, vamos a hablar en el mejor de los términos, su hijo lo que estaba era tratando de defenderlo a usted. Cuénteme, para que la audiencia se identifique con este caso que venimos siguiendo desde hace días, hace semanas ya.
Bueno, mi hijo tenía, cuando sucedieron los casos, que eso fue el día 5, tenía 16 años de edad. y yo no me encontraba en mi vivienda en ese momento. Yo había salido para la finca y él se encontraba solo con su mamá en la casa. Aún él tenía un esguince en un pie derecho jugando fútbol en el campo de fútbol de Romelier. Sufrió un esguince y entonces eso le molestó en el pie. Y a las 9 de la mañana más o menos se apareció la seguridad del Estado con la policía política y se presentaron en mi vivienda, yo no me encontraba, para hacer un registro a mi vivienda. Mi esposa no lo dejó entrar, le dijo que yo no me encontraba en la vivienda, que yo no estaba ahí, que ellos no podían entrar así como ellos querían. Y ellos fueron buscando a algunos testigos en el barrio, no lo encontraron, las personas no quisieron prestarse para eso. Y ellos, hay un perro que tenemos en la casa, un perro Bull Terrier, y estaba suelto el perro, y un funcionario de la seguridad del Estado le ofreció darle un tiro al perro, le dijo a mi hijo que amarrara el perro, que le iba a dar un tiro a mi hijo. Imagínense cómo se puso mi hijo, se puso molesto en esos momentos, nervioso, su mamá sola en la casa llorando, gritando, aquello empezó a llenarse de personas allí, llamaron a la unidad de Manuel Tame, bajaron toda la policía de Manuel Tame compuesto, el cuerpo del Ministerio del Interior, con unos cuantos agentes de la policía, de la seguridad del Estado, bien, 12 agentes de la seguridad del Estado, y entraron a la fuerza a mi vivienda sin presentar ninguna carta de registro. Ya después yo subí, me avisaron, yo subí para la casa, cuando subí ya tenía la casa virada al revés, entré a mi casa, pronto entré a mi casa, me posaron y me llevaron para la policía. Me montaron, cuando me posaron me montaron en un Jeep Guaj, allí Orlando Castillo, un jefe de sector del municipio Manuel Tame, me amenazó a mí de darme un tiro y matarme, y que pronto él tuviera un chance, él me iba a dar un tiro y me iba a matar, donde él me cogiera, y dice, pronto yo, donde yo te cojo a ti te voy a matar, eso contrarrevolucionario. Y de ahí me llevaron para Manuel Tame. Manuel Tame estuve allí detenido, y estando allí detenido, como a las horas más o menos, llevaron a mi hijo también detenido en un carro patrullero. Allí me puse mal cuando vi a mi hijo allí, me lo pusieron allí en el calabozo conmigo, y ahí me trasladaron hacia la provincia Guantánamo, hacia operaciones. Eso fue, tuve 4 días en operaciones. Allí me tuvieron en una celda en un estado crítico, y estaba lloviendo en ese tiempo, me sacaron a una solera, se pasó como una hora lloviendo, me tuvieron allí recibiendo toda esa lluvia. Después que encampó, me llevaron para la celda número 5, y a los 4 días me soltaron ya de operaciones, y a mi hijo lo tenían aquí en el municipio Manuel Tame detenido, y mi hijo fue puesto en libertad con una fianza de 1,000 pesos de multa. Y entonces se le acusó a mi hijo de atentado. Recogí la sentencia el viernes y le piden 5 años, le salió 5 años a mi hijo por un correccional con internamiento. Ayer fue el juicio, había una cantidad de policías enorme allí en el juicio, se le dieron el juicio, el abogado que puso defendió bastante el caso, todas las violaciones que ellos han cometido. En primer lugar, el abogado le dijo a ellos que para entrar a hacer un registro, en la orden de registro tiene que estar firmado por fiscalía, no existía nada de eso. Las conductas que le pusieron a mi hijo fue una conducta de contrarrevolucionario, antisocial, cuando mi hijo, no es porque sea mi hijo, pero en el barrio es intachable el niño mío. El jefe de sector no se presentó como testigo porque no lo dejaron presentar. ¿Cuál es el motivo que no lo dejan presentar? Porque saben de que mi hijo es intachable, porque el abogado cuando pregunta dice, pero ustedes están acusando a este niño, dice, toda la conducta que tiene negativa en el barrio, cuando no ha sido multado por el jefe de sector, nunca ha sido llamado por el CDR, jamás. Un niño intachable.
Ahora, sí, Raúl, que perdemos brevemente la comunicación, por favor. Sí. 5 años de prisión de libertad a su hijo Noel Martínez Avilés, sí. Tiene 17 años.
Son menor.
¿El tema de la edad con 17 años no salió ayer en el juicio?
Dicen ellos que para ellos aquí en el país, para la ley, ya es mayor de edad con 17 años.
Qué bien, es mayor de edad. Y entonces, ¿dónde le correspondería ir a prisión él?
Bueno, el día 8, vamos a ver qué nos decide el día 8, tenemos que recoger la petición fiscal, ya la sentencia ya del tribunal.
Entonces, ya él lo juzgaron y está en la casa esperando a que llegue la sentencia para presentarse.
Y se haga firme, se haga firme.
O sea, se haga firme. Sí, la, que ¿ustedes piensan hacer alguna moción? ¿Van a tratar de rebatir o de que haya un nuevo juicio, de que se comprende, se entienda? En primera, que es un menor de edad, 17 años. Aunque ellos digan que no, y en segunda era la defensa propia contra usted. a favor de usted.
Pero ya ese niño mío a la edad de 11 años, cuando tenía 11 años, me lo llevaron para un tribunal, me lo citaron conmigo y su mamá, y lo interrogó la fiscal del municipio, que si él había puesto carteles, que si, y le interrogaron unas cuantas cosas. Mi niño ya lo han estado acusando de la edad de 11 años de edad, me han estado maltratando y violando todas las violaciones de la ley conmigo.
Terrible. Ahora, Raúl, ¿qué piensa hacer usted? ¿Piensa apelar?
Bueno, nosotros vamos a esperar la situación el viernes, cómo se efectúa la situación, pero ese es mi hijo, y yo lo que tenga que hacer por mi hijo yo lo voy a hacer, porque nosotros necesitamos apoyo internacionalmente con respecto a mí, un niño que de la edad de 11 años, como el abogado se lo dijo, ese niño necesita el apoyo de su padre, ese niño necesita la custodia de su madre y de su padre, todavía ustedes no ven que es un niño, no lo están mirando, así mismo que se lo dijo a la presidenta del tribunal.
No se preocupe, Raúl, que el viernes estaremos tanto Cari como yo dándole seguimiento, cuando usted recoja la sentencia, a ver qué va a ocurrir allá en Manuel Tames. Gracias a Manuel Martínez Caraballo por esta historia muy triste, 17 años Cari, condenado a 5 años de prisión.
No, lo más triste es lo que acaba de decir, que a los 11 años lo llevaron a un tribunal.
A un tribunal.
Pero bueno, que se puede esperar, imagínate, tú sabes que las mujeres que hicieron la protesta pública en La Habana Vieja
ya fueron arrestadas.
Están arrestadas todas y acusadas de escándalo público, o sea, el hecho de tú reclamar que la vivienda donde tú vives se te cae arriba, sacas tus colchones para la calle, pero te voy a decir algo, a mí lo que me gustó del video que mandaron es que la policía llegó a negociar. Entonces ahora las arrestaron, después que ya pasó todo el problema, porque el pueblo estaba alrededor de ellas y estaba defendiéndolas. Esa es la forma agazapada en que actúa esta dictadura.
Vámonos brevemente a La Habana, Cari. Contacto con el periodista Mario Echeverría. Mario, buenas tardes. Tanto Cari como yo, ha habido algunos problemas estos días contigo. Fuiste arrestado. ¿Cuál es la historia? ¿Qué había detrás de ti?
Mira, el problema, ante todo, buenas tardes, pero mira, el problema estaba relacionado con este proceso electoral aquí en Cuba y también relacionado que, bueno, se cumplió un año de la muerte de Fidel Castro. Efectivamente, sufrí varias detenciones, principalmente la última fue el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, el jueves, si mal no recuerdo. Estuve casi 24 horas detenido, interrogado por un oficial de aquí de Centro Habana, que se llama, muy conocido, llamado Tito. Él me hizo varias preguntas de que si yo tenía pensado presentarme al sabotear las elecciones, porque bueno, ya ese último día hay un derecho constitucional que tú como ciudadano puedes llegar a un colegio electoral. Y cuando estén contando los votos, tú puedes hacer acto de presencia. Entonces yo temía de que yo hiciera esa acción. Que por supuesto a mí no me interesaba realizar esa acción, porque yo considero las elecciones en Cuba como una gran farsa. Pero bueno, estaban preocupados y procedieron a detenerme. Y también me amenazaron de que estaban listos, de que si yo hacía acto de presencia, había una brigada de respuesta rápida que iba a responder a cualquier cosa que yo hiciera.
Rápidamente, Mario, ¿tienes algún tipo de restricción? ¿Te han dicho puedes hacer esto o no puedes hacerlo? ¿Estás pendiente de algún tipo de multa que te puedan imponer? ¿Con qué? O sea, ¿qué documento? ¿Qué tienes en tu mano cuando te dieron la libertad? ¿Las condiciones?
Sí, mira, de momento lo que sí observo es una vigilancia. Eso sí, es una vigilancia tanto en mi zona de vecinos, que ya me lo han dicho ya, que han ido preguntando, el jefe sector de la policía. También he notado que, bueno, en varios lugares que he asistido, por mí y por otros amigos también de la oposición, hemos notado la presencia de la seguridad del Estado. Yo pienso que, bueno, ya estamos cerca del fin de año, pero también estamos cerca de la fecha del 30 de noviembre, una fecha para nosotros importante también. Y yo espero más detenciones, realmente esto es un estado de represión, aquí no se puede esperar otra cosa que más prisión, más calabozo y más amenaza, es lo que yo espero. Pero bueno, seguiremos aquí defendiendo la verdad hasta que Dios lo permita y para adelante, ¿no? Es lo que estamos confiados, que para adelante. Claro.
Mario, queda unos segundos, ¿hasta cuándo va a durar la segunda celebración esta por el hombre que está ahí sepultado en la piedra en Santa Efigenia?
Mira, yo creo que eso ya va a durar hasta todo término de año, ya hasta el mes de diciembre, porque hay un, en la figura de Fidel es, la están realzando con fuerza, círculo de estudio en las escuelas, hablar de esto del Moncada, de la historia más cercana, la están realzando, es decir, convirtiendo la figura de Fidel, yo creo que más fuerte su presencia que la de José Martí.
No, y para,
no, y para completar, ahora es el novio de las niñas cubanas. Y hay que bendecir su inglés.
Hay todo un programa ideológico muy fuerte.
Muy fuerte, ¿no?
Muy fuerte en todas las escuelas, que eso es serio. Pero bueno,
y para más desgracia, se le murió el historiador Armando Jara, el hombre que quería vincular la figura de Fidel Castro a la figura martiana. Gracias, Mario Echeverría.
El único que no votó.
En la capital cubana, nuestra colega Cari Roque, la esperamos mañana a la misma hora. Vámonos a una pausa y regresamos en breve.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Despatine.
A la reja.
Yo no sabe distinguir la oreja izquierda de la derecha.
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chicos.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Primera Plana, un programa que a través del contacto directo con sus protagonistas lleva a Cuba lo que sucede en el mundo iberoamericano. Conducido por Juana Itza.
Hoy en nuestra revista informativa, algunas de las principales informaciones producidas en los últimos días.
Primera Plana. Escúchelo de lunes a viernes a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo.
Hola, les habla Carlos Oliva con un saludo para todo el pueblo de Cuba. Y recuerden que somos Martí.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio, Cuba al Día, este martes 28 de noviembre. En minutos tendremos dos invitados, como siempre, en este segmento de nuestro programa con temas de actualidad de la realidad nacional. Pero antes, la presentación ya de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Cambiando el tiempo aquí en el sur de la Florida, donde parece que no cambia el tiempo en Cuba.
Hace mucho tiempo que no cambia el tiempo, y valga la redundancia. Por cierto, Omar, lo que sí cambia es, parece ser que Corea del Norte le ha ganado la partida al castrismo. De dictadura a dictadura, parece ser que los coreanos son más sólidos, porque desde el 76, que yo recuerdo, hasta el presente, siempre estuvo sobre el 98 punto algo, el porciento de participación y de aprobación en estas votaciones se hace en Cuba. En Corea es casi el 100%.
Siempre, casi siempre. 100%.
Le ganaron aunque sea por uno. Ahora, me llama la atención, y me gustaría la lectura tuya sobre esto, y estamos diciendo tú y yo aquí en Radio Martí, lo dijo nada más y nada menos que Alina Balseiro, presidenta de la Comisión Electoral Nacional de Cuba. Según los datos oficiales del castrismo, que no deben ser muy confiables, pero sí para mí tienen algún tipo de interés, el 21% de los cubanos se quedó al margen del proceso electoral. Esto dividido entre las abstenciones, las boletas en blanco y las anuladas. Estamos hablando de un 21%, es una cifra significativa si tomamos como referencia las estadísticas de procesos anteriores.
No, sin lugar a duda, Tomás, y teniendo en cuenta que está reconocida oficialmente con todos esos problemas que tú dices, no es descabellado pues lanzar una
cifra. Que hay 20, un 30% menos todavía. Un
30% más, casi la mitad de los cubanos. Y esto, mira, cuando el régimen se ve forzado a admitir esta cantidad, quiere decir que hay una seria preocupación y no quiere hacer el ridículo diciendo que hay un 98%, por eso me atrevo a aventurar que es más un 40-50%, lo cual indica, primero, una pérdida de, no voy a decir de legitimidad, sino de credibilidad, alguna gente que creía que de alguna manera podía resolver sus problemas personales dentro del castrismo, no que le concedieran credibilidad como un gobierno legítimo, pero que pensaban que por lo menos se podía vivir y que valía la pena guardar las apariencias, porque vamos a entender esto bien claro. Estas votaciones, lo único que servían para los cubanos era para mantener la apariencia, no me ensucio, no quiero señalarme, etcétera. Todos los cubanos saben de lo que estamos hablando. Si ya estamos hablando de un porciento tan grande de cubanos que le importa tres pitos señalarse o no señalarse, quiere decir que para ellos el régimen no representa nada. Lo único que queda tal vez es cierta inercia, y en el caso de cuando alguien rompe la inercia, el temor. Pero recordemos que este es un proceso que sucede en todas las dictaduras de una forma u otra, ¿no? Primero la gente pues trata de seguir la corriente, después viene la apatía, de la apatía viene el descontento, y del descontento pues se puede impulsar a esa población a otras acciones.
Por cierto, Mar, mirando ya las fotos del velatorio del señor Armando Jara en La Habana, tuve una reflexión y yo, caramba.
¿Reflexionaste?
Sí, milagrosamente, parece que el ataúd me hizo reflexionar. Me hizo reflexionar, pero interesante. Omar, en medio de la campaña para ocupar la figura del hombre que está ahí en la piedra de Santa Efigenia, el señor Fidel Castro, Armando Jara es el hombre encargado de esta campaña, de la vinculación martiana con el castrismo. ¿Se murió?
Sí, bueno, pues habrá muerto ahí esa vinculación. Bueno, sí. Yo creo que en realidad nunca debió nacer, ¿no? Y esto valga para lo que era y representaba, pues, Armando Jara, nada más y nada menos que un agorero, un artífice de los sistemas de educación cubano, como todos los sistemas de educación.
Y después ministro de Cultura, ascensor también.
Exactamente, el vincular la educación con la ideología, y no hacía falta ser ministro de Educación para hacer esto, y sobre todo en la cultura, un medio marcado por esta célebre frase. Yo diría que eso es una guillotina verbal de Fidel Castro, dentro de la revolución, todo contra, no fuera. La frase exacta dice: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada.
Bueno, Omar López Montenegro, ayer hablamos con esta valiente inspectora que reclama de vuelta su puesto de trabajo, pues fue votada injustamente, Ileana Fernández Enrique. Teníamos la esperanza de que lograra reunirse hoy con el señor Joenquis Tapia Valido, el pues presidente del gobierno municipal ahí en Morón. La tenemos en línea. Ileana, buenas tardes. Por fin se dio la reunión.
Buenas tardes. No hubo reunión ninguna, él nunca se presentó.
Pero ¿cómo es posible? Si tú estuviste ahí desde las 9 de la mañana y te dijeron que te iba a recibir a la 1.
No, él no me atendió en ningún momento y no se presentó tampoco.
¿Y no ofrecieron ninguna excusa? ¿Qué dijeron? ¿No había nadie ahí para por lo menos decirte algo?
La secretaria fue la que me atendió y me dijo que ella no tiene ni idea de dónde él puede estar ni nada. Hablé con el vicepresidente del gobierno y me dijo que él no tenía conocimiento tampoco de que me habían votado, que él no sabía nada. En el gobierno nadie sabe, también me sancionaron, fíjate.
Bueno, pero ya lo saben, ¿no? Porque ahora se lo dijiste, esta es la gran pregunta, porque bien, sí, te pueden decir eso y dice, bueno, ya lo saben, ¿ahora qué van a hacer?
Yo se lo dije al vicepresidente del gobierno y él me dijo que no, que la solución de eso, de ese caso, quien la tiene es el presidente personalmente, que no quiere que nadie se incluya en eso.
Ahora, fíjate, Ileana, yo pienso, y ahora te voy a dar la palabra a ti, que si Tapia no se fue del país, pidió una visa, vino en balsa, cayó preso,
se convirtió en piedra.
Él tiene que aparecer en algún momento.
En algún momento.
Y yo sé que tú eres muy insistente. ¿Tú vas a seguir buscándolo hasta que lo encuentres?
No, yo sí lo voy a seguir buscando.
Entonces tu plan es ese, seguir, porque va a llegar un momento que por lo menos va a tener que ir a la oficina para aparentar que trabaja, ¿no es así?
Sí, no, yo sí lo voy a seguir buscando. De hecho, hoy me propuse ir a su casa por la noche, porque si no me atiende a la oficina, me va a tener que atender en su casa.
¿Y ya sabes dónde vive?
Sí.
Perfecto, bueno, pues muy valiente, interesante, Omar, a lo mejor legisla con ella en su casa.
Bueno, yo creo que sinceramente es una actitud para mí encomiable, ¿no? Porque generalmente, Ileana, la gente en Cuba tiene la impresión de que nunca se resuelve nada, entonces la gente se deja llevar por la apatía, perdón, y no insisten hasta obtener un resultado, sea favorable o sea desfavorable, pero insistir hasta obtener el resultado. ¿Cuál va a ser tu objetivo final? ¿Que de alguna manera te restituyan o te den una explicación, por lo menos por escrito, de por qué tú te encuentras en esta situación?
No, yo sí voy a seguir insistiendo.
Sí, claro.
Y voy a ir a su casa esta noche. Y si no me atiende, no te preocupes, que mañana voy para el gobierno otra vez.
Sí, porque el punto es, Omar, que ellos saben, me refiero a las autoridades, con lo que están jugando. Hay una denuncia que es pública, hay información, hay una historia escrita hoy en nuestra página. Ileana no tiene nada que ver con el tema de corrupción y fue jugada por lo mismo. Hay que dar una respuesta y no saben cómo dársela.
Correcto, y no, y que esta respuesta debe ser oficial, por escrito, no por boca de cualquier funcionario, ¿no? ¿Tú vas a insistir en obtener una respuesta oficial, no un comentario personal, Ileana?
No, yo quiero una respuesta oficial, y en caso que él no me la dé, yo voy a buscar a Marco Rubio para que sea quien me atienda entonces.
Bueno, Ileana, gracias. Mañana continuaremos dándole seguimiento a esta situación que tiene allá. Era la inspectora, pues, Ileana Fernández Enrique, injustamente expulsada luego de que fuese una de las denunciantes de la campaña de corrupción de sus compañeras de trabajo ahí en el departamento de los inspectores en Morón. Desde ahí nos vamos a huir a Melena, Omar. Una historia interesantísima. Hace algunos días, el diario 14 y medio, diario digital 14 y medio, expuso la historia de que aproximadamente una veintena de propietarios de camiones privados en Alquízar, la provincia de Artemisa, desafían a la policía política con la ley en la mano. Tienen en su cartuchera la ley de que ellos están autorizados a transportar productos del agro que le den a transportar los privados. Sin embargo, las multas no dejan de cejar. Por su parte, hablábamos con un contacto en Guira, Melena, que lo tenemos en línea, y dice, no solo es Alquízar, aquí en Guira también está ocurriendo esto, el asedio que hay contra los transportistas privados. Tenemos desde el territorio al periodista Jorge Bello. Bello, gracias y buenas tardes.
Gracias, Omar, Tomás, y bueno, agradecido que me haya invitado a tu programa a compartir.
Bueno,
y,
pero tú ves que las cosas se pueden. De 3-2, sí, perdimos el segundo intento, pero en el tercero dimos bingo.
No, hay que siempre hay que insistir. Ellos no pueden ser más fuertes que nosotros.
Bueno, cuéntanos, Omar, y a mí, ¿qué está pasando con los transportistas? Me has dicho que hay hasta transportistas presos en Guira y Mairena. ¿Cuál es la situación? ¿Es similar lo que está pasando en Guira a lo que se reporta en Alquízar?
Sí, al efecto, Tomás, son varios meses de asedio constante que contra las personas que desarrollan este tipo de actividad, a pesar de esto, de pagar impuestos tributarios y tener su documentación legal emitida por las entidades correspondientes, tienen que someterse irremediablemente a este tipo de violaciones, donde no importa si eres el dueño de la carga o el que la transporte, es para todos el mismo. En esto van incluidos los trabajadores que contratados por estos mismos guardaprovistas, que son de los que en este caso los que se dedican a esquivar, cuáles son multados, se les decomisa la carga, y si te resisten o protestas, optan por acusarte por imputar algún delito como desacato, resistencia, actividad económica ilícita, o cualquier invención que ellos tienen para justificar el atropello que cometen. ¿Sí?
Bello, una pregunta, ¿y por qué estas personas de alguna manera no buscan agruparse e ir precisamente a las instancias que le han dado la licencia y que los autorizan a hacer este tipo de cosas? Yo diría un esfuerzo tal vez de grupo por conseguir alguna solución a esta situación.
Sí, como no, ellos se han dirigido en este caso a la entidad estatal de transporte, que es la que la autoriza. ¿Qué pasa? A ver, dentro de los deberes de derecho que tienen estas personas, dicen que terminando los derechos establecidos por la ley, que podrán comercializar sus productos a servicio a personas jurídicas, tanto estatales como extranjeras, como particulares, empresas mixtas, privadas, etcétera. Los precios y condiciones de venta se acuerdan libremente entre el comprador y el vendedor. Eso es lo que dicen sus deberes y los derechos que tienen, pero incluso las unidades estatales de tráfico municipales del Ministerio de Transporte, que son las instituciones encargadas de otorgar esas licencias operativas, lo mismo para carga como para pasajeros, dicen de que ellos sí, que ellos están facultados a realizar ese tipo de carga, pero que alguien dijo que no podía transportar de productos agrícolas. Entonces, como una ruptura institucional de lo que yo...
Pero la ruptura institucional, quien la está forzando es el gobierno, porque según el decreto ley número 318, que entró en vigor el año pasado, regula el transporte de los productos agrícolas. El texto establece claramente el derecho de los propietarios de camiones particulares a ser contratados para el trasiego de productos agrícolas por los campesinos.
Entonces, sí, ¿cómo no?
Bien, y si es legal, ¿en qué consiste la ilegalidad? ¿Esto es una fuerza que está dando el gobierno y por qué tú crees que lo está haciendo?
Mira, en este caso, en mi criterio personal, la empresa agropecuaria estatal está muy deteriorada. Con esto están obligando a los campesinos, con mediación de esta represión, por medio de comercio de carga, están obligando a que el campesino envíe todas las producciones hacia acopio, porque las tierras estatales están totalmente desembradas. Aquí no hay la agricultura en la provincia, es un desastre, a pesar de ser una provincia plenamente de desarrollo de actividad agrícola. Y con esto están obligando, ya no es que el campesino antiguamente tenía que cumplir con una cuota, con una asignación con el Ministerio de Agricultura, con acopio. No, ahora miren que toda la producción de los pequeños campesinos sea enviada para acopio, es decir, que no pueden comercializar la mercancía por fuera. Entonces, cuando el campesino contrata a un camión privado para llevar y trasladar su mercancía y comercializarla en La Habana o en otro destino, son interceptadas por la policía y, de conjunto con un inspector del Ministerio de Agricultura, llevan ese camión para las unidades de acopio, decomisan la carga arbitrariamente, multan a los implicados y a quien no sea resistirse lo detienen y le imputan. Hay casos, hay nombres con personas que están detenidas por eso y están presos actualmente.
Ahora, Abello, sí. Según leía mi colega Tomás Cardoso, pues sorprendentemente la propia ley castrista está del lado de los camioneros privados. ¿Se ha llevado esto a algún tribunal? ¿Se han efectuado acusaciones contra estos funcionarios que los detienen? Es decir, ¿qué camino han recorrido ellos, aparte de quejarse, no? Pero caminos legales, acusaciones directas contra las personas que están haciendo estas cosas.
Bueno, aquí las personas que están haciendo esto no son una sola persona, es el Estado. Tenemos conocimiento, un señor el nombre es Enrique Oliva Pérez, quien se encuentra detenido actualmente en la prisión de Valle Grande, y su familia tiene establecido un proceso contra, en este caso, contra lo que está sucediendo este señor. Los convenios no se los puedo dar porque no los conozco, pero sí, a grandes rasgos, su hija, y me dice saber que están tienen un proceso legal que iniciaron contra las atendencias del Ministerio de la Cultura, en este caso lo que están sucediendo este señor.
¿Y por qué está preso? ¿Quién es este señor? ¿Es un transportista?
Es un transportista.
¿Y por qué está preso? ¿Por qué está preso?
Pues él resistió, él fue detenido en el punto de control que de San Antonio de los Baños, de San Antonio de los Baños hacia La Habana. Fue detenido ahí y cuando se le fue a decomisar la carga, él se reviró, dijo que no, que eso era su mercancía, que eso era de él. Y bueno, ahí automáticamente lo vinieron, se elevaron el camión, le bajaron le bajaron la carga, le relevaron toda la documentación. El camión era de su hija, estaba a nombre de su hija, es su hija, no le pudieron quitar los documentos, es decir, le retiraron la documentación y lo tienen en calidad de postre. Y ahí lo tienen preso en la prisión de Valera.
¿Qué tiempo hace que ocurrió esto?
Me enseña una serie de documentos y el libro bancario donde dicen de que ellos pagan altas sumas de impuestos y sin embargo no pueden ejercer la actividad que están realizando. Por ejemplo, me enseñó un cómputo de 3 meses, de los primeros 3 meses del año, donde había pagado 31.600 pesos.
Bello, una pregunta. ¿Tú has hablado con alguno de los camioneros, la gente que está siendo víctima de esto? ¿Cuál es el estado de ánimo de ellos? ¿Qué es lo que piensan hacer? Porque lo que estamos viendo hasta ahora es, bueno, se están quejando, pero ¿qué iniciativa de cualquier tipo?
No, y perdona, mamá, para aportarte algo aquí, el gobierno está dando la brava porque no quiere que crezca la relación entre productores y transportistas, claro, privados, pero a la misma vez no tiene capacidad de suplementar esto porque los privados, los campesinos, el tema es que no confían en el transporte estatal, se le echan a perder las producciones del campo, los privados son mucho más responsables y eficientes.
Entonces, evidentemente, las de ganar está de parte de los privados, en este caso tienen la ley a su favor, tienen la efectividad a su favor. ¿Qué están pensando? ¿Han buscado algún tipo de asesoría? Porque muchas veces estas cosas se hacen con mucho corazón, mucho deseo, pero como no se conoce mucho, pues no tienen mucha efectividad. ¿Se ha buscado, se intenta buscar alguna asesoría?
Bueno, la asesoría que se pueda buscar es nula, porque sencillamente
creo, perdóname que te conteste, pero hemos visto, sí, otros casos donde han tenido éxito aquí mismo en este programa. Hemos entrevistado a personas que de una forma u otra han podido operar dentro de ese espacio limitado. Yo creo que lo fundamental es pensar de si de antemano piensa que está derrotado, pues ni vale la pena echar la pelea, ¿no crees así?
No, sí. La pelea se puede echar protestando, pero no buscando asesoría legal. Por el medio de la asesoría legal nunca la van a encontrar. A menos en mi criterio.
¿Por qué, Bello? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿En qué se va a hacer?
Se van a seguir protestando, se van a seguir pronunciando, pero no me parece que legalmente obtengan nada. Recuerda que estamos hablando de un régimen autoritario.
Sí, pero es la misma ley de este régimen autoritario la que estamos hablando, ¿no es así? ¿No crees tú? Escucha, Bello. Bello.
Su propia ley.
Bello. Bello, ¿y tú no crees que si no se trata, no se va a saber de ninguna manera? ¿Que debería tratarse aunque sea?
Bueno, habría que esperar entonces la respuesta que le dé al señor, que sabe que a este señor, a Enrique Oliva Pérez, le entregue un mini proceso que lleva a cabo. Porque lo han elevado hasta el Supremo. Hay que esperar a ver las conclusiones del caso. Entonces, para poder sacar una conclusión, ver si efectivamente se podrá hacer algo con respecto a
eso. Como lo gracias, Bello. Jorge Bello, periodista independiente allá en Guira de Melena, con esta historia. De todas maneras, Omar, yo estoy de acuerdo contigo. No hay peor gestión que la que no se hace.
Sí.
Tienen la ley a su favor. El gobierno, yo pienso que cayó una trampa. Les quiere coartar esta vinculación de privados, transportistas y productores, pero no tienen muchas cosas a su favor. Tienen que violar la ley.
Correcto, tienen que violar su propia ley. Si contrastamos esta actitud con la de Iliana, que estábamos entrevistando anteriormente, que dice que va a llegar, bueno, por lo menos al final, ¿no? Y agotar todos estos caminos. Por otra parte, esperar por la respuesta a un caso, en definitiva, sería funcionar un poco dentro de parámetros de tiempo establecidos por el gobierno, pero una alternativa sería que buscaran ellos una demanda de grupo, todas las personas que están siendo afectadas. Insistimos en esto siempre, Tomás, en la mayoría de los casos en Cuba se enfrentan estos problemas de forma individual y no se busca identidad, respuesta de grupo, demanda de grupo.
De una manera individual es como lo quiere el gobierno, es más fácil para ellos.
Es más fácil trabajar estos casos, como el caso de este señor Enrique Oliva Pérez. De hecho, ayudaría mucho más Enrique Oliva si una gran cantidad de transportistas que han sido afectados decidieran, ¿no?, presentar una demanda colectiva.
Mira, ahí tenemos el caso de las señoras que protestaron por el problema de la vivienda. Cuando estaba el tema caliente, no se las llevaron presas. Esperaron que el tema se enfriara y entonces fueron a sus casas y la buscaron. Pero no se las llevaron presas donde estaba la gran cantidad de personas sentadas ahí en La Habana protestando.
Es un procedimiento típico y lo que tiene que entender la gente es que el aislamiento lo que te coloca en posición de desventaja frente al gobierno o frente a la autoridad en estos casos. También otra manera es cuando se habla del Estado en sentido general, pero cuando tú puedes puntualizar a algunas personas, creas una situación en la que el mismo Estado, para desembarazarse del problema, pues puede tomar una acción contra una persona. El caso de los inspectores que fueron expulsados de su trabajo. Está claro que la cadena de corrupción viene de más alto, pero por lo menos a ese nivel se empieza a obtener una victoria. Y yo creo que el activismo en Cuba, de cualquier tipo, no tiene que ser activismo político, necesita anotarse victoria. Y esto solamente se puede hacer de manera efectiva buscando grupos de personas afectadas por una situación y dejar este patrón de las individualidades.
No, este caso, Omar, de los transportistas privados no tiene que ver nada con política. Son personas que lo que quieren es trabajar y ganar dinero.
Correcto, están amparados por la misma política del gobierno cubano. Así que si lo vemos desde ese punto de vista, crea lo que se llama un clásico acción de dilema. ¿Qué hago? ¿Qué hace el régimen? Entonces, tiene que pasar por encima de esa ley, ok, no es nada disparatado que lo haga, pero es más difícil para un régimen operar en contra de su propia ley que a favor de su propia ley, eso es la lógica.
Y todo indica, Omar, que fíjate que este problema puede tener una resonancia a nivel nacional, tenemos gente que nos escucha desde Oriente a Occidente. El mismo problema de Alquizar, el mismo problema de Huir en Merenes que tienen los transportistas en Pinar del Río y lo que tienen en Guantánamo. O sea, que esto tiene un potencial tremendo de que pueda crear una situación que le cree desventaja al oficialismo.
Sin lugar a duda, Tomás, volviendo al tema de la propia ley cubana, el nuevo Código del Trabajo le reconoce a estos transportistas, trabajadores privados, a organizarse.
Independientemente
que no tiene.
No organizarse, es bueno aclarar esto, la CTC.
En la CTC no tienen que pertenecer, pueden crear sus propias asociaciones. Entonces yo creo que también lo primero es que antes de enfrentar un problema hay que documentarse, ver las avenidas por donde se puede atacar. Repito una vez más, no es una cosa solo de corazón, hay que tener también inteligencia, hay que vincular ambas cosas y buscar la forma más efectiva de anotarse la victoria en un caso específico determinado.
Pensamos, Omar, hay muchos abogados independientes que pueden servirle de analistas para que le interprete la propia ley cubana, si en el caso de unos transportistas no saben cuáles son sus derechos.
Que lógicamente no lo van a saber porque no son expertos en leyes, por eso le mencionaba esta idea. Yo creo que lo primero, incluso en cualquier situación en la vida, cuando tú vas a enfrentar un problema que evidentemente tiene repercusiones legales, tú buscas la opinión de un experto y después actúas adecuadamente. La realidad es que la situación cubana, incluso con los mínimos espacios que pueda haber, abre cierto margen de maniobra para iniciativas y campañas dentro de estos espacios, incluso que están fuera, como tú bien mencionabas, del tema puramente político. Si abre espacio en los políticos, que se presentaron más de 600 candidatos independientes, más espacios abren estos temas económicos y sociales.
A veces las propias víctimas pues adelantan la invulnerabilidad del gobierno, y no es así.
Sí, propagan inconscientemente la invulnerabilidad del gobierno, ¿no? Como decía yo, Tomás, si tú de antemano anticipas una derrota, entonces evidentemente ya tú ni quieres luchar mucho. Si se lucha, se lucha para ganar. Y hay un refrán que es una máxima en tema de no violencia que dice: no hay victoria sin lucha. Si no se pelea, de alguna manera no vas a obtener una victoria.
Gracias, Omar, y las buenas tardes como siempre a ti. Te esperamos mañana aquí a la misma hora. El agradecimiento intensivo a Richie Pérez, acá en el control técnico de Abra, en el estudio. Tony Simón, en control ahí de la cabina, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes la invitación permanente. Mañana miércoles, ya mitad de semana, como siempre, a las 3 nos vemos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí. Ahora, lo dejamos con las noticias. Luego, siga en sintonía con Radio Martí. Hasta mañana.